Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora a la linterna de este lunes 9 de julio que estamos pasando en compañía de Javier Redondo, Pedro García Cuartango, Ignacio Camacho y Fernando Rayón, que enseguida va a empezar a contar la prensa de mañana. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Alicia García.
Venimos analizando la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Quim Torra. El presidente de la Generalitat insiste en que la solución pasa por reconocer la autodeterminación de Cataluña. El gobierno ve margen de entendimiento. Una de las últimas reacciones se ha producido en esta linterna. Es del presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rossinyol.
Aunque sea implícitamente, me parece bien que empiecen a reconocer que el proceso independentista ha sido un absoluto fracaso, y no solo un fracaso, sino que realmente nos ha llevado un precipicio a todos los catalanes que es intolerable en una democracia.
Vamos hacia un martes en el que comenzará el traslado a la prisión catalana de Lledoners de Rull, Fort y Turull, los últimos exconsejeros que continúan en la cárcel madrileña de Estremera. Y de la agenda de mañana de Pedro Sánchez destaca su cita con representantes de patronal y sindicatos, un encuentro en el que está previsto que se trate la modificación de la reforma laboral. En la reunión del equipo económico de esta linterna hemos hablado con Antonio Garamendi, presidente de la pequeña y mediana empresa, que ha asegurado que se van a sentar a la mesa con algunas líneas rojas.
Nosotros tenemos una cosa muy clara, y es que la empresa es la que tiene la capacidad y la libertad de elegir y decidir. Yo creo que esa es la clave. A partir de ahí puede haber algún retoque donde lo que consigamos es evitar alguna forma de aprovecharse de esa reforma para haber hecho algunos abusos donde se han gestionado bolsas de precariedad.
Venimos contando también las últimas dimisiones que ha provocado el Brexit en el gobierno de Theresa May. En las últimas horas han dejado el cargo dos ministros, entre ellos el de Exteriores, Boris Johnson. Se hará cargo de su cartera, Jeremy Hunt, que era hasta ahora titular de Sanidad. Venimos también contando que en Nicaragua un grupo parapolicial ha irrumpido en la basílica de la ciudad de Diamba, ha agredido a varios obispos. La Conferencia Episcopal Española ha mostrado su solidaridad con ellos. Y vamos a un martes en el que se va a anunciar oficialmente que Sevilla acogerá la próxima gala de los Goya. Será la segunda vez que la entrega de los premios sale de Madrid. Y lejos de la capital también jugará Fernando Torres la próxima temporada. El Niño, como le llaman los atléticos, desvelará mañana cuál será su nuevo equipo tras despedirse del club de sus amores, del Atlético de Madrid.
Enseguida vuelves a responder por alusiones, Javier Redondo, pero antes, los oyentes, Andrea Carrasco, ¿qué nos han dicho?
Los oyentes hablan de la decisión de Torra de no invitar al rey Felipe VI al homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña el verano pasado. En Twitter, Roger considera que Sánchez tenía que haber terminado la reunión con este anuncio de Torra. Albert cree que el monarca puede ir a Cataluña sin invitación, y a Javier le gustaría que se aplicase de nuevo el artículo 155 para que el gobierno de España no lo permita. Y en Facebook, Félix considera que Torra sigue en su línea y lo preocupante es que no se actúe, y Ernesto dice que es otra barbaridad de las que llegan continuamente de Cataluña.
Javier, ¿estás nervioso por saber dónde va a ir a jugar el Niño Torres?
No, no especialmente.
Es como el hijo de todos los atléticos, habláis de él como si fuera hijo vuestro, de verdad.
Pues sí, con mucho cariño, porque además lo merece. Él tiene la cabeza muy bien amueblada, así que decidirá lo mejor para él y para su familia. Así que bueno,
muy bien,
toda la suerte del mundo para el niño de todos.
La prensa, Fernando, te empieza a llegar. ¿No hay algo de Torres? No, ¿no? Pero de Torres no, pero de Torra yo creo que algo
de
hay.
De Torres,
¿no?
De momento nada, de Torra un montón, vamos.
Chistorra.
Un montón. En ABC hay una foto Pues eso, claro, como se lo vieron a Obama tocarle la espalda a la reina Isabel II, pues se contagian todos y venga, y no le tocan más abajo, pues porque ya no es correcto, pero claro, en fin, que no hay que tocar.
Bueno, yo también pienso eso, que hay que mantener las formas, pero claro. Oye, con este tema de la distensión y el deshielo, pues uno se va acercando y al final pues pasa lo que pasa. Venga, enseguida vamos a contar la prensa enseguida.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar a contar la prensa de mañana, Fernando, por esa foto. Que se mantienen las líneas rojas, ¿eh? La mano se mantiene en la línea roja donde tiene que estar.
Sí, perfectamente.
Acorde con el discurso que ha dado el gobierno y más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
No voy a profundizar ya más en la... Pero sí, se ve precisamente al presidente del gobierno y al presidente de la Generalitat entrando de espaldas al Palacio de la Moncloa después de saludarse delante de las cámaras y en el momento de que en el que Quim Torra le está poniendo la mano en la espalda. Gesto.
Ahora se lleva esto, Fernando.
Cariñoso, que sí, está
vamos
claro.
Vamos a saludar todas las noches así, en esta tertulia.
El mejor gesto fue el de Isabel II cuando dio un respingo a la pobre que casi no se
muy
puede
diciendo,
mover.
¿Qué haces, tocando,
metió
¿no?
la espalda diciendo, ¡eh! Pero bueno, esa es una reina. Aquí es un gesto que quiere ser, porque está sonriendo Pedro Sánchez, le está mirando y está sonriendo. Bueno, titular de ABC con esa fotografía. Sánchez viajará a Barcelona para negociar más concesiones. El presidente promete un próximo encuentro para negociar más transferencias a Cataluña y reconstruir lo destruido. Reconstruir, repito, lo destruido.
Pero es que lo destruido, cuando dicho por Sánchez, no está claro que se refiera a lo que han destruido los nacionalistas, sino a lo que ha destruido sí, sí. El PP.
Yo lo he pillado así, ¿eh?
Claro.
Hombre, claro. Sí, sí. Vamos, todos. Creo.
Ni siquiera lo que destruyó la
gracias
crisis.
Gracias por la apreciación, sí. Ignacio, pero...
Segundo sumario de ABC.
No, por contextualizar a los oyentes.
Muy bien, muy bien.
No. Segundo sumario, el golpismo, descontento al no lograr Torra un calendario para la autodeterminación.
Cada uno lo
si,
suyo.
Si ellos pensaban que iba a volverse con un calendario, es también un poco... Vamos, no son autodeterminaciones o autodeterminados, son... En fin, fantásticos o fantasiosos, ¿no? Bueno, y luego, naturalmente, está metido aquí pequeñito Albert Rivera en el foro ABC. El señor Sánchez es un presidente chollo para los nacionalistas. El líder de Ciudadanos alerta sobre los dos grandes peligros para España, nacionalismo y populismo. Y si nos vamos a la página 2, aquí ya con fotografía está Albert Rivera, durante el foro ABC. El separatismo se está rearmando y Pedro Sánchez hipoteca España. El apaciguamiento no es la solución, llevamos 40 años cediendo. Cada mes que dure el gobierno será un mes perdido para hacer reformas. Y tercer sumario, la fractura en el PP debería llevarles a hacer autocrítica. Se ha despachado a gusto Albert Rivera. El titular del Mundo, con fotografía incluida, bueno, el pie de foto de la fotografía del Mundo, dice «de gobierno a gobierno». Quiero poner de relieve el reconocimiento mutuo de los dos gobiernos, afirmó ayer Quim Torra en su comparecencia tras la entrevista con Pedro Sánchez. Torra trató de trasladar que ambos presidentes habían hablado en igualdad de condiciones.
Ya, esa es la clave claro, de esta reunión, sí. La bilateralidad ya como ítem, ¿no? En el discurso del nacionalismo.
Pero el titular del Mundo a mí me ha gustado mucho. Dice, Torra se enroca en el proceso y Sánchez lo tilda de constructivo. El enrocamiento en el proceso, quiero decir. Bueno, pues ya veis que distinto punto de vista. Esto es cada uno. Tiene tres sumarios el Mundo. El presidente de la Generalitat le avisa de que solo cabe la autodeterminación y le da 2 meses para que se pronuncie. Segundo sumario. El jefe del Ejecutivo reconoce que Cataluña es una nación activa la comisión bilateral y retirará recursos ante el Tribunal Constitucional. Y tres, culpa a Rajoy de la crisis independentista y dice estar dispuesto a reconstruir todo lo que el PP ha recortado. Lo de todo lo que el PP ha recortado está entrecomillado, con lo cual aquí no valen interpretaciones, lo ha dicho literalmente.
Es que es así, si le van a echar la culpa al PP del golpe de Estado que sufrió el PP. Claro, sufrió España con el gobierno del PP.
Y luego hay un empasillado que diría Victoria Prego: Torra veta al rey en el aniversario del atentado yihadista de Barcelona.
¿Qué os parece esto?
Ahí Sánchez
¿eso no
tendría
que
al rey le va a molestar mucho, habida cuenta de la encerrona que organizaron el año pasado?
Bueno, es poner en tela de juicio la figura del jefe del Estado y, digamos, de alguna manera someterla, aunque sea solo semánticamente, someterla a las directrices o a lo que dice o al discurso del nacionalismo. Entonces, claro que es obviamente pernicioso para la concepción general, ¿no?, de la democracia y de la monarquía. Pero a mí sí, ahí yo creo que he echado de menos, no a Sánchez, a lo mejor no era su papel, pero sí a Carmen Calvo o a quien hiciera de portavoz, en algún momento reivindicar también, no solo que los límites son la Constitución, hay otros límites que son algo más que la Constitución. Y este debía representar uno de esos límites que el nacionalismo, que Torra, que el supremacismo no debe atravesar.
Simplemente con que hubiera dicho Carmen Calvo que el rey va cuando quiere, a donde quiere.
No, sí, con eso es el jefe del Estado, no también vetar, en Cataluña.
No puede vetar nada. Está, si
evidentemente.
El rey quiere ir, y el gobierno debería decirle, es el gobierno, que es el que refrenda los actos del rey, el que debería decir el rey, mira, si quiere ir.
Así sí, no, claro. Carmen Calvo ha defendido la figura del jefe del Estado como no podía ser de otra manera, pero lo ha hecho muy de carril.
Claro,
decir,
exactamente.
Como,
yo creo que eso hay que afeárselo. También es verdad que Sánchez se esperaban, algunas voces esperaban que hoy apareciera, y hoy tampoco ha hablado.
Bueno, la fotografía del periódico de Cataluña es muy bonita. Leo el pie de foto. Sánchez muestra a Torra la fuente junto a la que Antonio Machado se citaba en secreto con la poetisa Pilar de Valderrama en los jardines de la Moncloa tras la reunión. Y se ve a Pedro Sánchez, que imagino que se habrá documentado muy bien sobre la fuente, etcétera, explicándole a Torra, que mira la fuente y no escucha nada a Pedro Sánchez, vamos. Pero la foto es muy bonita porque está en los jardines. Titular del periódico, cambio de etapa. No es un titular, es un entrecomillado. Torra celebra la sinceridad, el respeto y el reconocimiento político mutuo con Sánchez. Los líderes chocan por la autodeterminación, pero desencallan las comisiones bilaterales. Y recuerda que los presidentes se volverán a reunir en Barcelona.
Pero el cambio de etapa es fruto del pasado reciente del que venimos o es fruto del cambio de los protagonistas.
No, es fruto de que en España el nacionalismo y la izquierda se encuentran siempre en el repudio de la derecha. Y si después de todo lo que ha pasado, lo que pasó en octubre, el acercamiento del Partido Socialista al nacionalismo no tiene coste electoral, nos mereceremos cualquier cosa que nos pase.
Amén, ¿no?
Ha dicho. Pues mira, hablando de nacionalismo, leo una noticia en El Mundo, cambiando de tema, porque no me han llegado todos los periódicos.
Cambiando de etapa, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva ahora?
Esto. El gobierno dará al PNV la comisión sobre abusos policiales en el País Vasco. Expertos afines al nacionalismo decidirán quién cometió torturas. Bueno, pues aquí
pues
estamos.
Que es otro pago también de lo que tenemos pendiente.
Es que como ha centrado aquí el balón, Ignacio, pues sí, evidentemente.
Estamos en todo esto.
Es otro.
Pasando por caja.
Y luego hay una noticia, no es fantástica por fantasiosa, perdón, es fantástica de, bueno. El director de formación gastó 15.000 euros de la Junta. El director de formación de la Junta gastó 15.000 euros de la Junta también en un prostíbulo en 6 horas. Esto, lógicamente, hay que leer mañana la información porque.
Además, fue el día, repite el titular.
Bueno. Leo. El director de formación gastó 15.000 euros de la Junta en un prostíbulo en 6 horas. Pues debía ser un prodigio.
Tipo, no.
6 horas 15.000 euros.
Tipo generoso.
El tipo fue y lo explicó. Era un grupo de gente y fueron allí, pues en plan. Como
¿a si tomar fuera, algo?
Sí, en plan despedida de soltero, que no era despedida de soltero, sino en plan fiesta, de venga, sacar copas, champán, ya sabéis lo que puede ser un sitio de esos.
Cuando, sí, pero 16.000 euros
si
da mucho
la
champán.
Y dice, aquí está la tarjeta, aquí está el prenda, que no falte de nada.
Como y la pregunta, es, Ignacio, si ese señor sigue en su puesto.
No. Claro. Ya no creo. Creo que no. No, pero está, de hecho lo están investigando.
Pero bueno, este tema promete. Página 11, mañana del Mundo, pues hay que ir a por ello. Destaca mucho el Mundo, por cierto, y cambio de tema. La dimisión de dos halcones del Brexit dinamita el gabinete de May. Los ministros David Davis y Boris Johnson se rebelan contra las concesiones de la primera ministra a la Unión Europea sobre la que se cierne una moción de censura. Caída de la libra por la incertidumbre política.
Sí, aquí la cuestión es que Theresa May no solamente se juega seguir al frente del gobierno, sino al frente del propio Partido Conservador, ¿no? Y justo en la semana en la que presenta el libro blanco ante la Unión Europea de sus planes para hacer este Brexit la salida más, bueno, un poquito más amortiguada, ¿no? Que es lo que le están criticando sus socios de gobierno.
Boris Johnson siempre ha representado el ala más dura del conservadurismo británico y nunca ha ocultado sus ambiciones de llegar a ser el líder del partido y el presidente del gobierno. Yo creo que es una decisión estratégica bien meditada, que preludia que él va a optar al liderazgo y va a presentar en el próximo Congreso Conservador, cuando se presente una oportunidad, se va a presentar como alternativa a Theresa May.
Pero no recuerda un poco a Trump también en sus formas así a la hora de hablar y de...
Tiene
no,
mucha más formación.
No, tiene mucha más formación. Yo he leído su libro sobre Churchill y está magníficamente escrito. Es una persona muy culta, a pesar de las apariencias.
Sí, es un dandy intelectual.
Eso es, está muy bien visto, un dandy intelectual. Ahí hay que recordar, el precedente es la caída de Margaret Thatcher, cuando los conservadores la pusieron el dedo hacia abajo y la sustituyeron por John Major. Podríamos estar ante una situación similar.
Pero fijaros cómo el referéndum ya no, el proceso de negociación del Brexit, porque eso es consecuencia del referéndum. El referéndum, cómo ha dinamitado el Partido Conservador. Sí. Uh-huh. Es verdad que las fracturas deberían estar latentes o estaban latentes porque han salido a la luz después del referéndum, con lo cual, o durante el referéndum. Entonces había fracturas latentes. Pero cómo un referéndum puede dinamitar una organización política tan sólida y tan importante como el Partido Conservador Británico.
Pero Javier, porque cuando te pones a negociar, y estos eran los dos negociadores, Davis y Boris Johnson, los grandes negociadores con la Unión Europea, te das cuenta que hay cosas que tienen muy difícil solución. Y tienen muy difícil solución porque perjudican inmediatamente a medio y a corto plazo a un partido. Y preludian un derrumbe. Es decir, que yo creo que May es una mujer que dice, bueno, yo he optado, he llegado aquí a este partido porque, bueno, pues porque los electores han apoyado al Brexit. Entonces tengo que ser consecuente. Pero se pone a negociar y no ve muchas soluciones. Y entonces se resquebraja el partido porque hay unos que lo quieren más blandito y otros que dicen, no, a saco. Entonces, bueno, la solución no es fácil, ¿eh?
No, la solución
es cuestión económica.
La solución dura tiene un coste astronómico para Gran Bretaña en materia de comercio.
Pues tendrá que pagarlo, porque esto es consecuencia de lo que nuestro querido Juan Pablo Colmenarejo llama votar como el que da me gusta a Facebook. Sí. Y la gente tendrá que darse cuenta de que votar implica un compromiso y una responsabilidad. Y si votas que te vas. Y además añado otra cosa, y si no se van, la Unión Europea debería de echarlos.
Pero es que, Ignacio, es que no se pueden ir, ese es el drama. Han votado una cosa que es imposible.
Claro.
Porque el comercio exterior británico, el 60, el 70% es con la Unión Europea.
Claro.
Pero, porque existen unos vínculos históricos, sentimentales, existe una comunidad de intereses, existen unas políticas de defensa comunes que, evidentemente, el Reino Unido no puede coger una tijera y romper esos vínculos.
Pero es que además, no se podía... Johnson se va porque le parece que el acuerdo ha sido muy poco Brexit. Vamos,
sí, muy blando. Claro, en realidad ellos son los coherentes, los que están manteniendo una postura
coherente.
En
una democracia representativa no se puede transferir tal responsabilidad a los ciudadanos, porque son situaciones...
Por un 52%,
claro,
Javier.
Son situaciones
muy
complejas y políticas muy complejas lo que se dilucida. Pero es que además, como el virus del populismo ha inoculado a la sociedad, que periódicos conservadores... titulaban, porque al final el Brexit, el acuerdo tenía que pasar por el equivalente al Tribunal Constitucional allí. Sí. Y entonces decían, bueno, es que los jueces contra el pueblo, llegaron a titular algunos diarios conservadores. ¿Cómo que los jueces contra el pueblo? Es el procedimiento, y precisamente para proteger a los ciudadanos.
Bueno, el periódico de Cataluña titula: las diferencias sobre el Brexit desmoronan el gobierno británico. Y ABC: la dimisión de dos ministros de May genera aún más incertidumbre en torno al Brexit. Y me llega también La Razón ahora: la dimisión de Boris Johnson pone a May contra las cuerdas por el Brexit. Hay un titular de La Razón que no entiendo muy bien. Se titula Desglas, que debe ser
deshielo,
evidentemente. Sí, no hay que ser.
Creo que tampoco. Amigo Marguenda le ha salido ahí, buena catalana.
Totalmente. Y tiene dos sumarios: Sánchez resta peso al referéndum en la conversación con el presidente y reactivará las comisiones bilaterales del estatut. Torra insiste en la autodeterminación como única vía y pide el fin de la ofensiva policial y judicial contra el soberanismo. Y me llega El País, donde hay también una fotografía donde se ven también en la Moncloa conversando a Quintorra y Pedro Sánchez. Quintorra moviendo las manos, Sánchez escuchando. Titular del País: Sánchez y Torra abren una etapa de diálogo pese a sus diferencias. Casi el mismo titular de La Vanguardia: el diálogo se abre paso. Qué bonito el diálogo.
Y no como en la derecha.
Esto es, faltaba esto.
Y pero luego... tiene 2 meses, ¿eh, Pedro Sánchez?
Sí, que
a ver,
es...
a partir de septiembre.
Es que las condiciones... Y yo es que sigo pensando que la legislatura va a ser corta. O sea, que lo que queda de legislatura es poco.
Y luego hay un titular en La Vanguardia, debajo de este, del diálogo se abre paso, que dice: Ciudadanos y PP cargan contra lo que consideran una secesión... Perdón, está mal escrito. Es una cesión al separatismo.
Pero perdón, la CUP también ha hecho unas declaraciones durísimas. Y eso también puede tener consecuencias, porque los 4 escaños de la CUP en el Parlamento catalán son necesarios para
la
todo.
La mayoría, sí.
Y luego también, tanto en La Vanguardia como en El País, La Vanguardia: la crisis del Brexit aboca al gobierno de May al caos. Y en El País, que le dedican bastante importancia, las discrepancias por el Brexit rompen el gobierno británico.
¿No tenemos nada de las primarias del Partido Popular?
Pues mira, hay muy poquito.
Nos dan tregua.
Hay una cosa que escribe mañana Alfonso Usía, su artículo. Y también leo un titular pequeñito: Génova se pone al lado de Santa María y frena el debate. Casado acepta una reunión para ratificar que no pactará. Cospedal estudia una oferta de una empresa privada para dejar la política.
Esa es la cuestión ahora, si deben o no deben debatir los dos candidatos que van a se van a enfrentar.
Pues claro que deben debatir.
No vayan a ser que la gente se entere si piensan algo.
Pues es evidente que tienen que debatir. Claro. ¿Cómo no van a debatir?
Claro. Bueno, pues no está
yo
tan
no
claro.
Lo tengo
no,
tan claro,
no está tan claro,
porque
no sé.
Es verdad que en una...
Se divide el partido.
No,
a dividir por eso. Primarias, pánico a las
primarias. Yo creo que es verdad que en una democracia de opinión pública, de audiencia, pues un poco mediatizada, pues es verdad que al votante y a los ciudadanos nos gustaría verles debatir. Pero es que en el fondo, en la fase de elección en la que están en una fase en la cual van a elegir los compromisarios. Ya, sí, es decir, es de aparato. ¿Por qué tienen que debatir ante los compromisarios? Es una fase, a lo mejor tenían que haber debatido en la primera ronda, en todo caso, ¿no?
Claro, pero es que tampoco
la lógica quisieron. Tampoco llega a pensar que deban debatir.
Tampoco quisieron. Hombre, podrían debatir en el Congreso, que en teoría está convocado para eso. En teoría el Congreso
está convocado
para debatir con eso. Pero no es por eso por lo que nos quieren debatir.
Ya.
No quieren debatir para que no se vean que hay diferencia entre los dos.
Claro, obvio. Hay un tema que nos hemos dejado. Página 2 de ABC: Tailandia se aproxima al fin del drama de la cueva tras el rescate de otros 4 niños. Y leo en el periódico, por ejemplo: los buzos van al rescate de los últimos 5 de la gruta tailandesa.
Toda una proeza, ¿eh? Ese rescate.
Y además hecha como después de varios días diciendo que si vamos a meter un submarino que iba a fabricar el de Tesla, otro
la primera
que quería
opción.
Perforar. Pues se han metido los buzos con la escafandra, dos de 2 en 2 han cogido a los niños y se los han traído a mano nadando, claro.
No, delante. No deja de ser un milagro.
Sí, desde luego.
Es un milagro.
Y una heroicidad. Los buzos,
y además,
de los niños.
Hay un buzo español ahí en el éxito de este asunto. Luego está el tema de Luis Enrique, pero esto ya para el partidazo, ¿no?
Pues
Marta,
sí.
Te leo solo lo que dice ABC.
Es que dice, Rubiales se decanta por Luis Enrique para poner orden en la selección española. Y leo en El Mundo, mano dura para la selección.
Bueno, lo que estabais destacando.
Eso es lo que decía yo, sí, mano dura.
Bueno, a ver si... Nos gusta el autoritarismo en el fútbol,
no.
En la sociedad.
Tiene 2 años Luis Enrique, ¿no? Pedro Sánchez 2 meses, Luis Enrique 2 años. Tiene un poquito más de margen, ¿no? Para preparar a la selección.
Oye, y el periódico dice, Luis Enrique, la elección del seleccionador de La Roja irrita al madridismo. ¿Irrita al madridismo?
Ah, no lo sé. Los madridistas de la mesa que se pronuncien.
Es un icono del antimadridismo. Sí, a pesar de que jugó el Madrid, pero como salió, como no jugó, como no lo valoraron, pues...
A ver, ¿qué os liáis y os metéis aquí en el...
En el partidazo.
En el partidazo. Gracias, Javier Redondo.
Hasta
buenas noches.
Pronto,
gracias,
Pedro
García Cuartán. Un
noches,
placer.
Marta.
Ignacio Camacho,
buenas
como siempre,
noches.
Un placer tenerte. Y Fernando Rayón, hasta mañana, ¿no? Mañana
adiós,
sí.
Adiós.
Mañana sí que estás. Volveremos mañana, martes 10 de julio, Santos Cristóbal, patrono de los caminantes, Amelia Religiosa y Agustín Zao Mártir. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación general, Alicia García. No sé por qué me miras, por el de
no,
los caminantes.
No, porque los caminantes en Juego de Tronos es otra cosa, serán los conductores o no
bueno,
sé,
pues no,
San Cristóbal.
Sí, Cristóbal de los
Cristóbal,
caminantes.
Obviamente dicho, el que lleva a todo el mundo, claro, en el salpicadero.
De verdad, nada, aquí tenéis que haber debate con todo. Hasta mañana.